State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más del podcast de Fútbol Picante. Hoy junto a Michel González, vaya, por primera vez que podemos hacer este podcast de Fútbol Picante. En la producción Héctor Cruz, quienes habla Dionisio Estrada. Gracias por darle click a este podcast desde el Pod Center de ESPN Deportes. Algunos temas, por supuesto, escucharemos en un momento más a Diego Lainez, que le responde a Miguel Herrera sobre la situación, si se meten o no se meten los padres de Diego Lainez en las decisiones del jugador mexicano. Además, la Liga Francesa queda cancelada, por lo menos así lo ha dado a conocer el gobierno, y estamos en espera de lo que la Liga 1 en Francia determine. ¿Hay o no hay campeón? ¿Hay o no hay descenso? ¿Y qué va a pasar, por supuesto, con algunos partidos de Champions League que están involucrados los equipos franceses? Así que arrancamos este podcast de Fútbol Picante y te pregunto, y en el saludo, Michel, el tema de Diego Lainez. Antes de escucharlo, ¿tú piensas, influyen o no influyen los papás de Diego en las decisiones de Diego Lainez?
¿Cómo te va, Dionisio? Qué gusto saludarte. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en este podcast de Fútbol Picante. También muchas gracias a Héctor Cruz. Y hay muchos temas, como ya decías, para hablar en este día, Dionisio. En primera instancia, arrancar con el tema de Diego Lainez, del América, de Miguel Herrera y todo lo que se ha generado alrededor de las declaraciones del hoy jugador del Betis de Sevilla. Bueno, es evidente que a la edad de Diego Lainez, cualquier padre debe de influir en las decisiones de su hijo. Más allá de que la última palabra, cuando es una decisión que involucra directamente, en este caso a Diego Lainez, la tendrá él, desde luego, pero por supuesto que los papás tienen también una parte importante, y Miguel Herrera conoce ese proceso de cerca porque lo tuvo como jugador. Fue un jugador, un futbolista muy importante para el Piojo, y hay que recordar, Dionisio, que cuando él decide irse al fútbol de España, el primero que quizá pone, si no un manotazo, sí una llamada de atención, es el mismo Miguel Herrera, diciéndole o sugiriéndole a Diego Lainez que se quedara un semestre más, lo cual no quiso hacer el futbolista de las Águilas, entiendo yo, ese sueño por destacar en el fútbol de Europa. Y después también Miguel Herrera decía que quizá la Liga Española no era la mejor opción para Diego Lainez. Yo creo que él estaba cerrado con la ilusión de irse a Europa y cerrado también con la ilusión de irse a España, lo cual también, por supuesto, que es aceptable, ¿no, Dionisio?
Sí, y en determinadas y en varias ocasiones el propio Miguel Herrera ha dado a conocer, ya sea a través de ESPN, a través de algún otro medio o en conferencia de prensa, de que los papás de Diego Lainez han sido y fueron en su momento, por lo menos para Miguel Herrera, un auténtico inconveniente, un dolor en el zapato, una piedrita en el zapato. Vamos a escuchar justamente lo que dice Diego Lainez en relación a lo que opina Miguel Herrera y regresamos para seguir emitiendo nuestros puntos de vista.
Si me permites, David, también quería aclarar una cosa que últimamente igual se ha estado hablando mucho, que hay una entrevista donde Miguel dice que mis papás me presionan mucho, que esto y que el otro, que ellos son los que tomaron la decisión de venir acá. Yo quiero decir que la decisión fue mía y, como todo en mi carrera, siempre apoyado por mis papás, como desde el principio que yo inicié en esto del fútbol, que nadie sabe, pero cuando yo estaba en el América y no podía dejar mi colegio en Tabasco, yo iba cada 15 días a la Ciudad de México y mis papás me pagaban los vuelos, el hotel. Y creo que es una cosa que hay que valorar, porque no me gusta que demeriten a mis padres, que es lo más importante para mí, yo creo que para muchas personas también. que los demeriten de esa forma, porque bueno, han apoyado en lugar de restar y toda mi carrera. Y quiero decir también que tengo representantes, que tengo gente profesional en esto, y creo que se le está dando una mala información a la gente. Creo que se le está dando una mala información porque hasta en la mesa de tu programa lo han comentado, pero no los culpo porque no saben, no me conocen a fondo, claro, cómo soy, la clase de persona que soy, ni que son mis padres.
Y no, bueno, yo entiendo ahora
esa parte ahora clara también, que se me hace una falta de respeto también de esa parte, porque yo en ningún momento he hablado de la familia de nadie y tampoco me gusta que hablen de la mía, y menos cuando son mentiras, ¿me entiendes? Pero, y no quiero decir, no quiero tampoco generar polémica ni nada, pero yo aprecio mucho a Miguel y lo sabe él, que me ayudó muchísimo en América, pero bueno, quería dejar las cosas claras también.
Bueno, por lo menos desde las palabras de Diego Lainez, Michel establece que sus papás no se meten, que las decisiones las toma él, que a la gente se le está mal informando, que por supuesto sabe que tiene un aprecio y lo sabe el mismo Miguel Herrera sobre el técnico del América, y que además es la decisión correcta la que tomó, la de ir a España, porque se ha seguido formando. A ver, después de haber escuchado a Diego Lainez, al margen de lo que ya me especificaste antes de escucharlo, ¿le creemos este discurso a Diego Lainez, que exclusivamente la decisión es de él y de que no es decisión de sus padres y que ha sido la mejor decisión que tomó ir a España y no a Holanda, por ejemplo?
Mira, en primera instancia, qué bueno que Diego tenga la autoridad y la voz para poder declarar esta situación. Yo sigo sin creer que haya sido una decisión absoluta de Diego Lainez y que sus papás no hayan influido en nada. Ya si fue buena o mala la decisión es otra cosa totalmente diferente, y me parece que es ahí donde radica lo más importante. Si fue bueno o malo para Diego Lainez irse al fútbol de España para tratar de terminarse de formar, cuando en la cancha ha tenido muy pocos minutos, cuando él llegó tuvo oportunidad y me parece que no convenció absolutamente a nadie, ni al técnico ni a los aficionados. Después hubo cambio en la dirección técnica y por eso se le han complicado las cosas a Diego Lainez. Pero en primera instancia yo creo que no, Dionisio. Obviamente no fue una decisión 100% de Diego Lainez.
Yo me cuesta trabajo creerle a Diego Lainez, más allá que lo vemos por... La gente a veces nos critica... ¿Cómo es posible que estos cuates, a través del lenguaje corporal, ¿no?, de tal o cual persona que esté declarando, se den cuenta de que pueda estar tal vez ocultando algo? Yo no le termino de creer a Diego Lainez. Yo sí pienso...
¿Pero qué es lo que no le crees, Dionisio?
A ver, que él dice que la decisión fue absolutamente de él, ¿no?
Claro, claro,
yo
claro.
Yo sí pienso... tú dices, los papás influyeron. Ok, pongamos un porcentaje de influencia. Porque uno puede decir, a ver, yo 10, 20, 30%. El porcentaje de influencia de los papás fue mucho mayor de lo que Diego Lainez pienso nos quiere establecer aquí, aunque se escuche muy tranquilo. Dice, yo tomé la decisión, pero yo, el grado de influencia de los padres fue más allá del 60-70%. Estoy completamente seguro.
Ahora lo que tiene que hacer Diego Lainez es concentrarse en ese crecimiento futbolístico del cual menciona, o esa formación de la cual habla y de la cual establece el punto principal en esas declaraciones, porque eso es lo que le hace falta hoy a Diego Reyes. Él era un...
Diego Lainez, perdón.
Él era un jugador muy importante en ese América de Miguel Herrera, por eso también la molestia del Piojo cuando de alguna manera abruptamente se va Diego Lainez. Y no lo ha podido ejercer de la misma forma en el Betis de Sevilla. Sabíamos que iba a ser muy complicado, por eso había muchos que pensaban la Liga de Holanda quizá en ese primer paso a Europa hubiera sido mejor para Diego Lainez. Como sea, en España, en Holanda, hoy tiene que terminar de formarse, tiene que madurar rápido Diego Lainez y tiene que demostrar en la cancha que es capaz de ganarse minutos.
Ahora, en el tema de lo que hablaba Diego Lainez, sí me genera la sensación de que, a ver, ¿quién va a reconocer por lo general que tomó una mala decisión? Por lo menos hacia afuera. ¿Quién lo va a reconocer?
¿Tú crees que fue una mala decisión?
Yo pienso que no fue la mejor decisión.
Pero no fue que irse a Europa, irse a España, no irse a Holanda, no quedarse en México. ¿Cuál crees tú que hubiera sido la mejor
de entrada, sí soy de los que pienso que tuvo que haberse quedado 6 meses por lo menos más, tal como le establecía Miguel Herrera. Ahora, si tu idea era salir lo más rápido posible, porque aparentemente a veces vivimos el tren de estas oportunidad no pasa dos veces, entonces sí pienso que ahí la decisión más correcta, aunque yo no soy el que la estoy viviendo, por supuesto, pudo haber sido Holanda, para poder reafirmar algunos conceptos que en ocasiones los jugadores, y sobre todo de este lado del charco, y no estoy refiriendo solamente al jugador mexicano, sino ha pasado con jugadores uruguayos, con jugadores brasileños. ¿Cuántos jugadores uruguayos o brasileños pasaron antes por la liga holandesa antes de emigrar a grandes equipos en Europa, ya sea en España?
Bueno, Luis Suárez pasó por ahí.
Bueno, y Luis Suárez.
Triunfaron también, pasaron primero por Holanda.
Por eso te digo.
Holanda es un puente a las principales o a las ligas más importantes del fútbol de Europa. Yo, centrándonos en esa parte de la formación futbolística que hoy es lo que dice Diego Lainez, está viviendo en el fútbol de España, centrándonos en eso, por supuesto que fue una mala decisión, porque si él iba a tener
la mejor decisión
como jugador, tenía que haber sido Holanda.
O no la mejor decisión, para no ser tan absoluto, ¿no?
Sí,
porque
sí,
me imagino que de alguna manera el estar en el Real Betis de Sevilla, algo le está sirviendo, algo le está funcionando, tal vez no le está funcionando como él pensaba, pero pues por supuesto que algo está aprendiendo y algo está adquiriendo en cuanto a formación. Insisto, me cuesta trabajo creerle que la decisión haya sido exclusivamente de él. Para mí que sus papás sí tuvieron un mayor grado de influencia que él quiere establecer. Él dice que en la mesa de Picante ha escuchado justamente a varios de nosotros establecer que todo tiene que ver con sus papás y nada que con él. Y que él comenta que, bueno, es lógico que lo piensen, respeta, porque uno no sabe realmente cómo está la situación.
Claro.
Qué bueno que lo establece. Aún así, aunque lo establezca, a mí me cuesta trabajo de creer. Y habrá mucha gente que le termine de creer. Y es válido, ¿no? Ahora,
claro, ¿sabes al fin de cuentas qué es lo más importante? Que Diego se olvide de este tipo de situaciones y Diego Lainez se concentre en poder terminar esa formación de la cual habla y de la cual me parece es importante, porque sí le falta a Diego Lainez esa madurez, ese crecimiento futbolístico. Eso es donde se tiene que concentrar. Ya si los demás opinamos de si fue una buena o mala decisión, de si sus papás influyen o no, eso debe de estar en un plano muy lejano para Lainez.
Y la otra es darle tiempo al tiempo, ¿no? Para ver esta decisión, cómo la termina, se puede decir, canalizando, ¿no? Si la termina llevando por buen camino, si el Betis realmente le termina sacando el provecho que el mismo Betis esperaba, ¿no? Ahora, tocó otro punto importante, y eso lo comentamos justamente más que escuchar a Diego Lainez. Él dice que en la Liga Mexicana hay jugadores que son competitivos. Y también establece, a pregunta expresa de David Faitelson, quien fue que lo termina entrevistando nuestro compañero, que si el América podría competir de media tabla hacia arriba en la Liga Española. Y él dice perfectamente que América podría competir. Ahora, en el tema de los jugadores, si hay jugadores competitivos, ¿por qué le costó tanto a Pizarro, ¿no? El jugador, a Guido Pizarro, y tuvo que regresar? ¿Por qué arrancó aparentemente bien Guido Rodríguez y después lo terminaron relegando a la banca? O sea, si hay jugadores que al final de cuentas le termina costando el tema del fútbol, el tema de la competencia, el tema de la calidad, el tema de que es más alto el nivel de exigencia en Europa. Por más que él diga que hay jugadores competitivos, da la impresión que a varios, y no mexicanos, me estoy refiriendo a sudamericanos, no les alcanza, como para ser titulares allá, en equipos de media tabla hacia abajo,
Sí, de acuerdo. Lo primero que hay que reconocer es que es un nivel no solamente más alto, es un nivel mucho más alto el que tienen las principales ligas de Europa al fútbol mexicano y en todos los equipos. ¡Ah! Que hay conjuntos que pueden competir, como el América, quizá los Tigres, Rayados, que hoy está en los últimos lugares de la tabla en el fútbol mexicano, con la nómina, el plantel que tienen, sí, por supuesto que quizá podrían competir, pero en media tabla y nada más, no podrían aspirar a más. Porque además las competencias en el fútbol de España, en cuanto a Europa se refiere, también son durísimas y eso no está acostumbrado el jugador mexicano. Aquí hay muy pocos equipos que salen, que tienen oportunidad quizá de ir a Conca Champions. Hoy ya no se va a una Copa Libertadores y eso también aumenta mucho el nivel y la exigencia de Onisio. Por eso esos futbolistas no logran adaptarse tan rápido y hay muchos que terminan regresando porque no están acostumbrados a ese nivel de exigencia y tienen que reconocer por principio de cuentas que es un nivel mucho mayor.
Bueno, pues así damos por cerrado este capítulo de Diego Lainez, que le termina respondiendo no solamente a Miguel Herrera, también a un sector de la prensa, quienes hemos pensado que su papá o sus papás influyen más de lo que él quiere reconocer.
Vamos a ir. Nada más decirle a Lainez que en su momento Hugo Sánchez no se preocupó por lo que decía la prensa ni en México ni en España, y que Rafa Márquez tampoco se preocupó, que Héctor Moreno en su momento tampoco se preocupó y no anduvieron, el mismo Javier Hernández, en un principio él estaba centrado en lo suyo, dijeran lo que dijeran los demás, eso no importaba.
Bueno, y ahí tiene, por supuesto, un maestro, ¿no? Como es Andrés Guardado, ¿no? Tantos años en Europa, ¿no?
Claro.
Un Andrés Guardado que a veces me da la impresión que nosotros mismos lo perdemos del radar de los jugadores que han sido más regulares y más consistentes mexicanos y que ha permanecido en Europa y que a veces no le damos ese mérito como sí se lo tendríamos que dar. Pero bueno, ojalá para Diego Lainez en el 2021, más allá que estamos en el 2020, pero con esta situación del coronavirus que todo parece complicado, se le pueda dar mucho mejor de lo que se le ha dado en todo este tiempo. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de la Liga Francesa, por lo menos a través del gobierno francés, ha quedado cancelada. Vamos a ver qué determinaciones toma la Ligue 1 en relación a si hay descenso, hay campeón o no hay campeón. Al volver junto a Michel González, Héctor Cruz en la producción, mi nombre es Dionisio Estrada. Seguimos en el podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Dionisio Estrada y Michel, estamos de regreso en este podcast de Fútbol Picante con la producción de Héctor Cruz, agradeciéndoles a todos el favor de su atención para hablar ahora de lo que está sucediendo en el fútbol de Europa y todo lo que tenemos alrededor de las actividades deportivas. Bueno, golpe fuerte del gobierno francés que hace unas horas ha declarado la prohibición de cualquier evento deportivo hasta el mes de septiembre, lo cual trae como consecuencia la cancelación definitiva de la Liga 1, que no va a poder reanudar actividades. Ya en los próximos días vamos a conocer cuál será el plan del fútbol de Francia, si habrá o no descenso, cuáles serán los equipos que permanezcan o los equipos que vayan a la segunda división en este caso, y también quién será el campeón, si va a ser confirmado el Paris Saint-Germain, que tenía más de 10 puntos de ventaja después de 27 fechas ya disputadas. Una situación similar a la del fútbol de Holanda, que todavía no se pronuncia en relación al descenso, sí al campeón. En el fútbol de Argentina ya sucedió también lo mismo. Y todo esto, Dionisio, amigos, llega justo cuando en otros países se está intentando regresar a la actividad. Hablamos de la Liga de Inglaterra, de la Liga de Italia, de la Liga de España, que se están estudiando varias posibilidades. Incluso ayer en Inglaterra confiaban que el 8 de junio podían estar de regreso ya con la actividad de la Premier League. Algunos equipos han regresado a los entrenamientos con muchas medidas de precaución, pero hoy el tema es que en Francia es la segunda liga de Europa, Dionisio, que se da por terminada la temporada.
Sí, y déjame comentarte que por supuesto, esta decisión del gobierno francés, ahora tendremos que ver cómo reacciona la Ligue 1 en este sentido. Si declara campeón o no declara campeón, o si termina declarando ascenso y descenso. Ahora, sí siento que en ligas como la inglesa o como la francesa, donde hay tantos puntos de diferencia, en caso de que la misma liga inglesa tuviera que ser cancelada, sí pienso que por la diferencia de puntos, sí les tendrían que dar el título, tanto al Paris Saint-Germain como a Liverpool. Pero yéndonos a la liga que ya está cancelada, en este caso la francesa, sí le tendrían que dar el título al Paris Saint-Germain, diferente en el tema de lo que pasa en Holanda, donde estaban empatados tanto el Ajax como el AZ Alkmaar en puntos, en 54 unidades, más allá de la diferencia de goles, quedaban 9 partidos. Ahí sí pienso que hubiese sido injusto que por diferencia de goles se lo hubieran dado al Ajax, ¿no? Creo que hizo bien la liga holandesa en declarar acéfalo este torneo, pero sí pienso que la liga le tendría que dar, por la diferencia de puntos, que son 10, 12 unidades más o menos, al Paris Saint-Germain.
De acuerdo en esa situación. Quizá lo más injusto en este tipo de situaciones, más allá de que es una emergencia que se está viviendo prácticamente en todo el mundo, vendría con los equipos que tendrían que permanecer o descender. Imagínate los que hicieron todo lo posible para ascender a la primera división y que a fin de cuentas todo ese esfuerzo no valga porque se declare nula esta situación, o los equipos que todavía estaban muy cerca de poder pelear la permanencia y al final van a tener que descender si es que se decide. En fin, ahí en ese punto cualquiera de las dos vertientes me parece va a terminar siendo injusta. También podría pasar con las competiciones europeas. La UEFA dio hasta el 25 de mayo para terminar por definir esa situación. ¿Cuáles serán los equipos en caso de que las ligas estén canceladas definitivamente? ¿Cuáles serán los equipos, insisto, que estén en las diferentes competencias europeas, ya sea en Europa League o en Champions? Y a mí lo que me llama la atención de esto, Dionisio, es que el gobierno francés lanza este anuncio justo un par de días después de que algunos equipos, entre ellos el Paris Saint-Germain, había ya pedido a los futbolistas regresar de sus países de origen, a los que les habían dado de cierta manera permiso, como el caso de Cavani, de Keylor Navas, del mismo Neymar, que estaban en Costa Rica, en Brasil, en Uruguay, y que ahora tenían que regresar para integrarse al trabajo. Estaba presionando la Liga 1 por poder regresar a las actividades y de pronto el gobierno francés de tajo le corta las alas y dice: aquí no se puede jugar nada, no puede haber ningún evento deportivo hasta el próximo mes de septiembre. Y vamos a ver si no terminan actuando de la misma forma los gobiernos de diferentes países en Europa. Puede pasar en España, puede pasar en Italia, puede pasar en el Reino Unido. Cuando parecía, Dionisio, que estábamos viendo una luz de esperanza para poder regresar a la actividad deportiva, salen estas declaraciones del gobierno muy importantes, de altos niveles, y podría también detener esa ilusión que teníamos muchos por poder regresar a esa actividad deportiva.
No, y la otra situación, y justamente lo hace el gobierno porque dijo: a ver, no se vaya a hacer que se estén alocando y que empiecen a venir o a regresar jugadores, y lo establece al final de cuentas. A ver, ni siquiera entrenamientos, como diciendo: aquí vamos a acabar con todo. Fue así de tajante y contundente. Ahora, otra liga que también dio cancelado su torneo fue en Argentina, así lo dio a conocer el Chiqui Tapia. No hay campeón, no hay ascenso, no hay descenso, ya se tomó una determinación. Y la situación está menos grave, por así decirlo, a como está en México.
Y de acuerdo.
Ahora que estamos hablando, quiero traer este asunto a México. Entendemos y no nos vamos a meter en las decisiones.
Oye, nada más por último, para terminar con el tema de Francia, a mí sí me llama mucho la atención porque el gobierno, por ejemplo, no se animó a entrarle a la cancelación del Tour de Francia. El Tour de Francia ya se movió oficialmente para septiembre, siendo este el evento deportivo más importante en Francia año con año. Es lo que más derrama económica le deja al gobierno. Es impresionante lo que deja el Tour de Francia, y por supuesto que toda la Unión Ciclista Internacional estuvo de acuerdo en mover incluso calendarios. La Vuelta a España va a tener que cambiar para darle paso al Tour de Francia. Ese no se canceló y se movió para septiembre, y ahí sí la mano fue del gobierno.
Sí, y yo te quería decir, en el tema de México, estando la situación menos grave, que digan un poco más de infectados que en Argentina, ya en Argentina se cancela, en México, ¿qué se tendría que hacer, Michel, por parte de la liga? Olvídate del gobierno, no nos metamos ahí.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, Dionisio, con las ligas de Europa. Yo insisto, yo ya tenía una luz de esperanza y el gobierno francés me ha puesto un alto durísimo. Yo no sé si esto vaya a tener más repercusiones en otras ligas, en otros torneos, pero esperemos que, por principio de cuentas, la salud sea lo más importante y sea lo que se cuide, ¿no?
Oye, sí, aunque insisto, ¿cómo se ve el tema del negocio? ¿A qué me refiero? La liga es más importante, por ejemplo, en Europa sabemos que son la liga inglesa y la liga española.
¿Sabes cómo se ve? ¿Y te qué? ¿Lo puedo decir en una palabra y no te enojas?
A ver, ¿cómo?
¿Y no me la cortas?
¿Con los ojos o qué?
Se ve jodido.
Ok, pero espérate, pero al punto que yo quiero ir es establecer, ya se suspendió se canceló Holanda, ya se canceló Francia, vamos a ver alguna más si viene, pero resulta que las ligas que más generan, el otro día decía Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, que si ellos cancelaran perderían $1 billón, o en este caso $1,000 millones. Imagínate la liga inglesa, ¿eso será que es lo que está deteniendo a cancelar estas ligas, por ejemplo?
Que la liga francesa es lo que esté...
No. Que por eso la liga inglesa y la liga española no hayan cancelado, porque estamos hablando de más de $1,000 millones no, que claro. Se están perdiendo. En cambio, porque Francia y Holanda, a lo mejor al no llegar a esa cantidad de dólares, pues se dice, ok, nosotros...
No, pero no es menor la cantidad de dólares a la que llega la liga de Francia y la liga de Holanda. La repercusión va a ser durísima y va a ser muy muy importante. Ahí me parece que también los gobiernos tuvieron una influencia directa y se van a ver las consecuencias más adelante. Porque ¿qué va a pasar con las competiciones de Champions? Donde, por ejemplo, lo platicábamos, el Lyon estaba enfrentando a la Juventus en la ronda de los octavos de final.
Y el Paris Saint-Germain ya había conseguido el pase, ¿no?
Sí, o sea, eso me parece que es un golpe muy fuerte, Yo vamos todavía ver, creo que sí. Ahí van a presionar los equipos, aunque la decisión no se va a poder cambiar.
A mí me da la impresión que no va a cambiar la decisión, no van a poder jugar en Francia, que tal vez si quieren seguir en la competencia de Liga de Campeones de Europa, tendrán que entrenar en otro país, tendrán que jugar en otro país, o de plano la UEFA tendrá que tomar una decisión y solicitarles, si no pueden continuar, que ellos mismos renuncien, que se retiren del torneo. O sea, sí se vienen días de intensas negociaciones en la UEFA, por así decirlo, con estos equipos franceses, y hay que ver qué es lo que termina sucediendo. Y en México, hace como 3 semanas yo había leído una nota de que hasta ese momento se habían perdido alrededor de $164 millones.
Sí, es una pérdida económica brutal y lo más importante es saber cómo lo van a terminar o cuál será el plan para poder recuperar todo lo que ha perdido el fútbol en las diferentes ligas del mundo. Y aquí en México, Dionisio, pues vamos a estar también a la expectativa de qué es lo que deciden las principales ligas y los principales gobiernos, porque entonces la presión de la sociedad va a empezar también en el sentido de reanudar o no el fútbol mexicano, cuando tenían también la visión, digamos, de poder en junio reanudar la liga del fútbol mexicano.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Michel. Lo importante es que uno siga permaneciendo en casa. La invitación para que señor. La gente
pórtate bien, casa,
sigan disfrutando de los podcasts de Fútbol Picante con Michel, con Sergio Dib, con Marisa Lara, con Tlatoni Carrera, con Toño Valle, con un servidor bajo la producción de Héctor Cruz y todo el equipo de ESPN Deportes. Así que, Michel, gracias por este Fútbol Picante de hoy.
Gracias, Dionisio Estrada, te mando un abrazo, cuídate, por favor. Héctor, gracias también a ti en la producción y todos a cuidarnos.
Bueno, así que quédese en compañía del podcast de Fútbol Picante y también del Pod Center de ESPN Deportes. Hasta la próxima. Gracias.
¿Cuándo? Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.